Lucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
A las puertas del verano y ante la falta de personal médico para cubrir la demanda, la Junta va a contratar a médicos MIR a partir del 1 de julio, dos meses antes de que acaben su periodo de formación. Esta es la propuesta que la consejera Catalina García trasladará al Ministerio de Sanidad para fortalecer la atención primaria. La consejera ha comunicado la medida a los sindicatos a los que ha pedido apoyo. Sin embargo, estos mantienen sus movilizaciones. Hoy mismo se van a concentrar en Sevilla antes de la huelga convocada para el próximo miércoles, coincidiendo con el debate del estado de la comunidad en el Parlamento andaluz. El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de la exconsejera de la Junta, Magdalena Álvarez, y ha anulado la condena de 9 años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE. La resolución abre la puerta para el resto de condenados, entre ellos los expresidentes Chávez y Griñán. Y en el caso del Procés, el fiscal general del Estado ha pedido al Supremo que amnistíe todos los delitos de este caso y retire la orden de arresto a Puigdemont y también al resto de líderes independentistas implicados en el referéndum ilegal. Puigdemont ha sido el primero en solicitar ya ese levantamiento de las medidas que pesan sobre él. El presidente del Parlamento, por otra parte, convoca un pleno el próximo miércoles en el que no habrá candidato a la investidura para el gobierno catalán, pero activará la cuenta atrás de 2 meses para una nueva convocatoria electoral, que cada vez se hace menos imposible en Cataluña. Junta y Ministerio de Transición Ecológica acuerdan acelerar todas las obras hidráulicas dependientes del gobierno en Andalucía. Tras la reunión de la pasada tarde, se agilizará la construcción de las desaladoras de la Axarquía y la Almanzora, y el Ministerio se compromete a redactar todos los proyectos de la presa de Rules a la espera de contar con financiación europea. Así llegamos al verano, que entrará a las 11 menos 9 minutos de esta noche, dejando atrás una primavera húmeda y muy cálida, más cálida de lo normal, y estrenamos una temporada estival que nos dicen que será muy seca. Pero ya saben ustedes que las previsiones son siempre variables. Si no, ¿cómo se entiende esta semana que llevamos de junio?
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Y vamos a empezar precisamente lo primero con el tiempo.
Pues aunque el verano vendrá efectivamente caluroso y seco, el tiempo sigue hoy inestable, con cielos nubosos y posibilidad de alguna lluvia débil. Las temperaturas máximas van a ir entre los 29 grados de Córdoba y Málaga y los 23 de Cádiz, soplando viento de componente oeste de flojo a moderado. El litoral de Almería tiene activo aviso amarillo por fuerte oleaje hasta la próxima tarde.
Salud comunica a los sindicatos que movilizará este verano a los MIR para los centros de salud de zonas de difícil cobertura, sobre todo para fortalecer la atención primaria. Les ofrecerá un complemento salarial y las mismas plazas a las que podrán optar en septiembre para fidelizarles en su futuro puesto de trabajo.
La Junta va a contratar a partir del 1 de julio a los médicos MIR de primaria que terminan su formación en septiembre en centros de salud de difícil cobertura. Estarán acompañados por otro especialista como tutor para cumplir la legalidad y no mermar su formación. La Consejería ha explicado este miércoles a los sindicatos que ofrecerá a estos 369 médicos residentes estos contratos con un complemento salarial y la misma plaza a la que podrán optar en septiembre, fidelizando así su futuro puesto de trabajo. La reunión se produce en medio de la tensión por la movilización convocada por los sindicatos. La consejera Catalina García les ha pedido apoyo para reclamar una financiación justa para Andalucía que permita atender los servicios públicos y reitera su compromiso.
Los sindicatos saben que esta Consejería de Salud y que el Gobierno de la Junta Andalucía tiene como un objetivo primordial a la sanidad de Andalucía, por eso hemos aumentado el presupuesto en 4.000 millones de euros en los últimos 5 años.
El plan para la contratación de los MIR tiene que recibir el visto bueno del Ministerio, que ve opciones de esta contratación dentro del plan de formación de los médicos residentes. Los sindicatos mantienen, no obstante, sus movilizaciones. Hoy mismo se van a concentrar ante la sede del SAS en Sevilla y el próximo miércoles tienen previsto una huelga parcial coincidiendo con el debate del estado de la comunidad.
El ministerio redactará todos los proyectos de la presa de Rules, pero no compromete la financiación que tendría que venir de Europa. La reunión entre gobierno y la Junta acaba con el compromiso de impulsar las obras hidráulicas pendientes en Andalucía.
El consejero Ramón Fernández Pacheco y el secretario de Estado Hugo Morán quieren agilizar el encargo a la empresa Acuamed, que ejecuta las desaladoras de la Sarquía en Málaga y de la Almanzora en Almería. Fernández Pacheco ha explicado a Canal Sur Radio que el ministerio se compromete a adelantar todos los proyectos pendientes de la presa de Rules, pero no ha comprometido financiación a la espera de contar con el dinero pendiente de Bruselas.
El compromiso del ministerio es el de redactar todos los proyectos, aunque actualmente no cuenta con financiación europea para hacer frente a los mismos.
Junta y Ministerio se emplazan a una nueva reunión para revisar el calendario de ejecución de las obras de depuración dependientes del Ministerio.
Nuevas en el caso de los ERES. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional anula la condena por prevaricación de Magdalena Álvarez, que estaba condenada a 9 años de inhabilitación. Los 4 magistrados conservadores señalan que la decisión causa un daño difícilmente reparable a las instituciones y riesgo de impunidad.
La sentencia aprobada por los 7 magistrados del ala conservadora con el voto en contra de los 4 conservadores anula la condena de 9 años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE. La sentencia exime de responsabilidad penal también al gobierno andaluz en la etapa socialista y abre la puerta a eximir al resto de condenados, como los expresidentes Chávez y Griñán. Los 4 magistrados conservadores señalan en un voto particular que la decisión causa un daño difícilmente reparable a las instituciones y riesgo sistémico de impunidad.
La Junta de Andalucía lamenta que la sentencia del Tribunal Constitucional anticipa el indulto del gobierno que solicitaban los condenados. El Ejecutivo Central vuelve a defender la conducta de Magdalena Álvarez, como ya anticipó Pedro Sánchez en campaña.
El consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía señala que la anulación de la condena a Magdalena Álvarez no podrá tapar el pasado corrupto de la etapa de los gobiernos socialistas. Antonio Sanz anticipa que esta sentencia, aprobada con una mayoría progresista, supone el paso primero para el indulto del gobierno a los condenados.
Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia.
Eran las reacciones de Magdalena Álvarez tras conocer la sentencia del Constitucional. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, como decimos, dice que esta sentencia anticipa el indulto.
Que todo esto es una puerta abierta a un posible indulto que esté preparando el gobierno Sánchez. Pero advertimos al Partido Socialista que a la gente no se le va a olvidar que se robaron 700 millones de euros del dinero de los parados.
El gobierno sale en defensa de Magdalena Álvarez como si anticipara la sentencia. Pedro Sánchez ya le mostró su apoyo en un mitin en Estepona en la campaña de las elecciones europeas.
Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
El fiscal general del Estado ha pedido al Supremo que amnistíe todos los delitos del procés y retire la orden de arresto a Puigdemont y al resto de líderes independentistas implicados en el referéndum ilegal. Puigdemont ha sido el primero ya en solicitarlo.
El Ministerio Público solicita formalmente al Alto Tribunal que aplique la ley de amnistía íntegramente al exvicepresidente Oriol Junqueras y al resto de condenados, así como a aquellos que huyeron, incluido Puigdemont y 2 de sus exconsejeros, Toni Comín y Lluís Puig. O también la dirigente de Esquerra, también fugada, Marta Rovira. Reclama que se le retiren las órdenes de detención. Las defensas de los políticos huidos del procés se han apresurado a solicitar la aplicación de la ley. El primero en hacerlo ha sido el propio Puigdemont.
El presidente del Parlamento de Cataluña va a convocar un pleno el próximo miércoles para activar la cuenta atrás para una posible, probable nueva convocatoria electoral que cada vez se ve menos lejos, pero al que no se va a presentar a ese pleno ningún candidato a la investidura.
Josep Rull comunicará en ese pleno que, a pesar de que no hay candidato con apoyos suficientes para optar a la investidura, empieza a correr el plazo de 2 meses para que los 2 grupos que aspiran a la presidencia, el PSC y Junts, consigan armar una mayoría. La financiación especial para Cataluña sigue siendo la principal oferta del gobierno para lograr que Esquerra apoye la investidura de Salvador Illa. Este miércoles, en la sesión de control en el Congreso, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha criticado que el gobierno ofrezca una financiación singular a Esquerra a cambio de la investidura de Illa. Pedro Sánchez ha intentado desvincular ambos asuntos.
Le pregunto, señor Sánchez, ¿los catalanes solo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted consigue colocar a Illa en el gobierno de Cataluña? ¿Y si no, qué?
Lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo catalano.
La ministra de Hacienda ha respondido a la carta de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, que en julio convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la financiación.
El gobierno dice que no hay avances para renovar el Poder Judicial, a pesar de que Feijóo se abre a llegar a un acuerdo.
Cuando quedan solo 10 días para que expire el ultimátum del presidente del gobierno a la oposición, todavía no hay fecha para la reunión en Bruselas del ministro y el eurodiputado del PP con la vicepresidenta de la Comisión Europea. Las dos partes han reiterado su disposición alcanzar un pacto para superar el bloqueo. Alberto Núñez Feijóo lo hacía en el Congreso.
Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar.
Felipe VI renueva su compromiso con la Constitución en el 10º aniversario de la proclamación de su reinado.
Los actos han sido una muestra de espontaneidad. El momento más emotivo lo han protagonizado las hijas del rey.
Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias.
Felipe VI ha hecho balance de sus 10 años de reinado con la Constitución como guía. El rey ha reiterado su compromiso a pesar del coste personal.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar.
Todos los socios del gobierno han aprovechado la jornada para atacar a la monarquía.
Jornada decisiva hoy en el conflicto laboral de Acerinox. Desde las 5 de esta mañana la plantilla de la fábrica gaditana de Los Barrios está ya votando si acepta o no la última propuesta de la empresa. Y en deportes, la selección española puede sellar esta noche su pase a octavos de final de la Eurocopa en el partido frente a Italia.
Tras la victoria clara ante Croacia, los de Luis de la Fuente pueden sentenciar la clasificación si consiguen sumar los 3 puntos frente al combinado italiano. En el mismo grupo, Croacia, se complica la continuidad al empatar a 2 con Albania. Alemania es la primera clasificada para octavos tras ganar ayer 2-0 a Hungría. Escocia y Suiza empataron a 1. Y en el mercado de fichajes, el Granada ha alcanzado un acuerdo con Guillermo Abascal para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo la próxima temporada.
Y vamos ahora a ver cómo la prensa refleja la actualidad de este día, de este 20 de junio. Paco Ramón ya ha leído, repasado y resume ahora para todos nosotros lo que dice la prensa. Buenos días, Paco.
Muy buenos días, Jesús. Resumen gráfico, fotografías del 10º aniversario del rey Felipe VI. ABC, a toda página, integridad, responsabilidad y la Constitución como guía. Se ve andando a un sonriente Felipe VI, seguido de la reina Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía. Con este titular también en portada, el Tribunal Constitucional anula la prevaricación de los ERES, como anunció Sánchez. Lo hizo, como hemos escuchado, en un mitin aquí en Málaga. En El País, la fotografía desde el balcón de la familia real, con un titular, una fotonoticia: el rey, 2 puntos, me ceñiré siempre a la Constitución y a sus valores. También cuenta el diario Deprisa que el gobierno presiona al Partido Popular con un pacto para que el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España y Televisión Española. La oposición se juega su peso, dice El País, en las instituciones económicas. También cuenta este diario sobre el caso de los ERES que el Constitucional anula parte de la condena de Magdalena Álvarez, o a Magdalena Álvarez, y que Javier Milei, el presidente de Argentina, no consigue que Felipe VI lo reciba mañana en audiencia. El presidente argentino será condecorado en Madrid por Díaz Ayuso, donde además va a recibir el premio del Instituto Juan de Mariana. En El Mundo leemos los mensajes de García Ortiz, el fiscal general del Estado, para difundir datos del novio de Ayuso. Y recoge, abro comillas, es imperativo sacar la nota. Si dejamos pasar el momento, nos ganan el relato. Son las palabras que el fiscal general del Estado coló en algunas de sus guasas a la fiscal de Madrid para publicar la información sobre Alberto González. Había sido informado una semana antes de que había una investigación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Son mensajes que desvela hoy el diario El Mundo. Del décimo aniversario del rey, el rey renueva su compromiso, promete integridad, pero las palabras destacadas y la foto además son las de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Mamá, papá, perdón por colarnos. En La Razón, fotografía también desde el balcón para la familia real. El rey renueva su compromiso y asume el coste personal. Esto lo dijo el rey, son palabras textuales, coste personal para seguir al frente de la institución. También cuenta La Razón que Cataluña activa el reloj de la petición de la repetición electoral y a esa repetición le pone fecha a La Vanguardia. Votará el 13 de octubre si no hay investidura en 2 meses. También fotografía de portada para Leonor y Sofía. El rey asume el coste personal de la integridad y añade este periódico que España elude el expediente de Bruselas por déficit excesivo.
Y vamos ya con la prensa internacional, de la que se ocupa Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
Muy buenos días.
Bea, bienvenida. Cuéntanos.
Bueno, comenzamos hoy en
Beatrice.
Chipre. Venga, en dale. Chipre hoy. El líder de Hezbollah amenaza a Chipre si permite que Israel use sus aeropuertos o bases en una hipotética guerra. El diario de Nicosia, capital de Chipre, o Filileuteros, dice: Chipre no está involucrado en guerras. Nikos Christodoulidis, presidente de la República, responde a Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, la milicia que apoya Irán. Chipre no participa en absoluto en las hostilidades. Nuestro país es parte de la solución y no del problema, porque han enviado desde Chipre ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Leo en el Jerusalem Post, diario israelí, que el portavoz del ejército, Daniel Hagari, dice: Jamás es una idea, no se puede destruir una idea. No es posible rescatar a todos los rehenes en operaciones militares. La política necesita encontrar una alternativa. Me voy a Francia, diario Le Figaro. El cuestionado presidente de los republicanos, Éric Ciotti, defiende su alianza con el partido de ultraderecha de Le Pen y considera que la unión de las derechas es el único baluarte contra una victoria de la extrema izquierda y una continuación del macronismo en el poder. Estas son palabras que ha dicho en una entrevista que le ha hecho el periódico. Y termino con página 12, diario de Argentina. Tras el desplante del canciller alemán, Milei inicia en Europa una nueva gira por el exterior. Viajará este jueves acompañado de su hermana Karina. En Madrid, Hamburgo y Praga lo esperan para entregarle medallas y condecoraciones por parte de los partidos de derecha. El germano Olaf Scholz le negó un encuentro público y no lo recibirá con honores militares. La vocera de Pedro Sánchez, la portavoz, dijo que desconoce la agenda de Milei, pero reclamó respeto a las instituciones españolas. En 20 minutos volvemos con la prensa internacional.
Y Charo Padilla, estrella de la mañana, luz del amanecer, ya está por aquí, no tengo tiempo, te diría muchas cosas. Buenos días, Charo.
¿Qué tal, querido? Buenos días.
¿Cómo ha ido
la
mañana?
Me impresiona saber que en puntos de Andalucía, que yo desconocía, hay empresas importantísimas que exportan al mundo entero. En Pulpí existen dos empresas que se dedican...
En el último pueblo.
Fíjate, dos empresas que te dedican a la merchandising, ¿sabes qué te digo? ¿Entiendes, no? Publicidad. Tanto la empresa que fabrica de todo, porque sí, gorras, sombrillas, bolígrafos, llavero, en fin, de todo, y la otra que imprime la empresa que quiere tener la publicidad. De ahí hasta Dubái exportan. En Pulpí, yo no lo sabía. No sé si tú cómo lo sabes todo.
No, yo no lo sabía, sabía lo de la geoda.
En fin, pues para que veas que siempre se aprende cosas nuevas en este programa. Hoy hemos preguntado a los oyentes sobre el verano de tu vida. ¿Estos son los veranos de toda la vida?
En la playa, dormíamos, bueno, hasta 15 días en Punta Umbría nos poníamos. Y en el abolónico había un montón de trailers. La casa cuesta se lleva a mi madre, hasta su tapiflé para dormir con su corchón, luego los colchones por el suelo, de cacharros de cocina, para cocinar hasta las millas, vamos, de todo. hacía café, olía café toda la playa. ¡Ay, qué bien huele a café!, decía la gente. Ven para acá, mi alma, que te voy a echar un poquito. Mira, toda la playa tomaba café. Y cuando ponía el potaje de garbanzo, lo mismo.
En la playa.
En la playa un potaje de garbanzo. Es como...
Que no falte.
Pero eso hace...
Como un polvorón de postre.
40, 50 años. Sí.
Sí. Pongamos un poco de música, que es de nuestra amiga Pastora Soler.
¡Hombre!
Que hoy va a dar el pregón de las fiestas del orgullo en la Alameda, en Sevilla, y que tiene nuevo disco o nuevo single 30 veces.
De las mejores voces que tenemos, ¿eh?
Pili. Nuestra querida Pili, Pastora Soler. Y además viene aquí a partir de las... A partir de las 11 va a estar con nosotros.
Ah, pues estaré yo pendiente.
Te habrás ido, si estás por aquí, pásate.
Hombre, yo me habré ido, pero la semana que viene creo que voy a estar haciéndote compañía.
¿Ah,
si
sí?
Tú quieres.
Qué bien, qué alegría.
La sustituta de la sustituta de la sustituta.
Qué alegría. Me encuentro de pie frente a quien me acompañó. ¿Quién me enseñó que ser fiel? ¿Quién me ensanchó el corazón algunos años después? La música de Canal Fiesta Radio, y a partir de ese momento, La Mañana de Andalucía, con la realización de Víctor Manuel de la Portilla, la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Y ahora sigue la información con Paco Ramón. Quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría
después. Hoy, el papel higiénico húmedo Día La Llama con un 33% de descuento. Por solo un euro. En tiendasiendia.es.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6 y 21 minutos de la mañana, les contamos que la Consejería de Salud va a contratar a los MIR de atención primaria, 359, en puestos de difícil cobertura este verano. Estarán supervisados por otro facultativo y cuando terminen su formación en septiembre podrán optar a permanecer más tiempo en esa plaza. Fidelizarla quiere la Junta. Los sindicatos, por cierto, se concentran hoy contra la política sanitaria de la Junta de Andalucía. Todos los detalles, Manuel García.
La consejera de Salud, en su reunión con los sindicatos, les ha comunicado la intención de contratar a partir del 1 de julio a los estudiantes MIR en zonas de difícil o muy difícil cobertura con otro especialista como tutor para no mermar su formación. Asimismo, les ofrecerá las plazas a las que podrán optar en septiembre para fidelizar a estos profesionales en su futuro puesto de trabajo y dotarlas de un complemento salarial. Esto afecta a los 369.000 que corresponden a Andalucía este año. Y es que los estudiantes MIR acabarán sus estudios excepcionalmente en septiembre, cuando siempre finalizaban en mayo. En 2020 se retrasó el inicio de sus cursos por la pandemia. Catalina García ha valorado el trabajo hecho de la mano de los sindicatos.
Se han conseguido muchos objetivos de la mano de los sindicatos en mesa sectorial, pero tenemos también otro mucho trabajo por delante para seguir cumpliendo con acuerdos ya firmados en mesa sectorial y que todavía nos queda un trabajo por realizar.
Asimismo, ha pedido una financiación justa para Andalucía para destinar más recursos a sanidad.
Pues los sindicatos se van a concentrar este jueves precisamente contra la política sanitaria de la Junta, una movilización que anticipa la huelga parcial, el paro de 3 horas, convocado para el próximo día 26 en todos los centros y servicios del SAS. Y más del 90%, seguimos hablando de salud, más del 90% de la plantilla estructural de enfermería de Andalucía, del SAS, será fija a finales de este año. Así lo ha asegurado la consejera en la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz, donde ha subrayado que ha habido un aumento del 25% de la plantilla desde la llegada del Partido Popular al gobierno de la Junta. Por primera vez, el SAS cuenta con 35.000 profesionales de enfermería, 7.000 más en los últimos 5 años. La situación es mejor, afirma Catalina García, pero todavía no están satisfechos, lo dice la consejera.
La situación de la enfermera son hechos objetivos y con números. Han mejorado desde el año 18 al año 24, pero no estamos contentos ni satisfechos. Por supuesto que queremos mejorar, aumentar el número de enfermeras y mejorar sus condiciones laborales.
Seguimos hablando de empleo público porque el gobierno, en este caso el central, prevé aprobar este año 40.000 plazas de empleo público. La mitad será de acceso libre, 10.600 de promoción interna y el resto, unas 8.500, se van a reservar para las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil. Y el gobierno y la Junta no se ponen de acuerdo para ver cómo financian las conducciones de rules una vez han perdido los fondos de financiación europea o los fondos comunitarios. El Ministerio de Transición Ecológica solo se compromete a redactar los proyectos de la presa de Rules a la espera de poder optar otra vez a financiación comunitaria. El consejero andaluz Ramón Fernández Pacheco y el secretario de Estado Hugo Morán quieren agilizar el encargo a la empresa Aquamec, que ejecuta las desaladoras de la Axarquía en Málaga y de la Almanzora en Almería. Fernández Pacheco ha explicado a esta casa, a Canal Sur Radio, que el Ministerio se compromete, como decimos, a adelantar todos los proyectos pendientes de la presa de Rules a la espera de poder contar al fin con dinero de Europa.
Hemos hablado de la presa de Rules, el compromiso del Ministerio es el de redactar todos los proyectos, aunque actualmente no cuenta con financiación europea para hacer frente a los mismos, y nos hemos emplazado a seguir en un ámbito de colaboración que nos permita desbloquear proyectos, como digo, para que la red de infraestructuras hidráulicas con la que cuenta la comunidad autónoma sea cada vez más potente y más fuerte.
Cambiamos de asunto, les contamos la decisión del Tribunal Constitucional de estimar parcialmente el recurso de amparo de la que fuera consejera socialista de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, y anular así la condena de 9 años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE, inventando así una sentencia del Supremo. El fallo exime de responsabilidad penal al gobierno autonómico al considerar que ni los proyectos, ni los anteproyectos de ley, ni los proyectos de presupuesto se pueden considerar decisiones administrativas, sino funciones propias de un gobierno autonómico. Una decisión que abre la puerta a que el resto de condenados, entre ellos los expresidentes Chávez y Griñán, queden eximidos. Javier Rondla.
El Constitucional, con este criterio y salvo defecto de forma, como le pasó al exconsejero Viera, irá admitiendo los recursos de los 10 condenados a penas de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE. Entre otros recurrieron Chávez, Griñán y los exconsejeros Zarría, Francisco Vallejo, Antonio Fernández o Martínez Aguayo. Se verán los plenos previstos para el mes de julio sus recursos, algunos de ellos condenados también a pena de cárcel por malversación. Los magistrados considerados del sector conservador han votado en contra de la sentencia de Magdalena Álvarez, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán. Para el Constitucional, Álvarez, con las leyes y modificaciones que había, pudo cometer delitos los años 2000 y 2001, pero no en el 2002, 2003 y 2004 en los presupuestos. Ahora, la Audiencia de Sevilla debe dictar una nueva sentencia más benévola con estos argumentos. En el caso de los ERE, el fraude de las ayudas sociolaborales provocó un desfase de 680 millones en la Junta de Andalucía.
Pues Magdalena Álvarez ha recibido emocionada este fallo del Constitucional. La que fuera consejera socialista afirma haber sufrido una cacería judicial.
Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia. Espero que todos los que hemos sido injustamente condenados podamos recuperar nuestras vidas como las personas honestas que somos. Hemos sido objeto de un montaje político que se empieza a conocer.
Cacería política, decía la exministra también del PSOE. Por cierto, que la sentencia ha salido adelante con el apoyo de la actual mayoría de 7 magistrados progresistas del tribunal. Los 4 conservadores señalan que la decisión causa un daño difícilmente reparable a las instituciones y riesgo sistémico por ponerse el Constitucional a corregir el Supremo. 6 y 28.
La mañana de Andalucía.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Y ahora deportes, Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La selección española disputa esta noche su segundo partido de la fase previa del europeo ante Italia. Después de la victoria clara ante Croacia, los de Luis de la Fuente pueden sentenciar la clasificación si consiguen sumar los 3 puntos ante el combinado italiano. El seleccionador español lo tiene claro, no piensa más allá del partido ante Italia.
Yo pienso única y exclusivamente, ya sé que esta frase no sé quién lo ha acuñado, pero el partido a partido es tan antiguo, como dirían en Andalucía, que como el andar pa'lante, que dicen allí, ¿no? Pues eso, vamos, partido es el más importante, es el inmediato.
Y por fin todos los equipos andaluces, tanto de primera como de segunda, tienen ya inquilino de su banquillo, porque el Granada ha alcanzado un acuerdo con Guillermo Abascal para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo de cara a la próxima temporada. El entrenador sevillano llega lógicamente con la intención de volver al Granada a primera división cuanto antes, y también se anunció ayer por la noche el fichaje de Insúa procedente del Sporting de Gijón. Y el Cádiz también se mueve en el mercado, porque Javi Ontiveros firma para las próximas 4 temporadas y se convierte en el segundo refuerzo de Paco López, después de que también se hiciera oficial el fichaje del defensa Chris Glauder. Y el Betis se acelera por un central. Una vez atado el lateral Perrot, el club verde y blanco pone sus focos en firmar un zaguero antes del regreso a los entrenamientos para realizar la pretemporada. Vitao sigue en escena, hay negociaciones en curso y es una baza que contenta a técnico y dirección deportiva, pero también quieren satisfacer a Pellegrini después de las salidas de Xavi Riad y Sócrates.
Andalucía, despierta, que son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. La Consejería de Salud contratará a los médicos MIR de atención primaria en puestos de difícil cobertura, Paco Ramón.
Esos 369 doctores estarán supervisados por otro facultativo y cuando terminen su formación en septiembre podrán optar a permanecer más tiempo en la plaza. Los sindicatos se concentran hoy contra la política sanitaria de la Junta.
Nuevas en el caso ERES, el Constitucional anula la condena por prevaricación de Magdalena Álvarez.
El órgano de garantías enmienda la sentencia del Supremo y libra de responsabilidad penal a los gobiernos socialistas de la Junta. Esta interpretación podrá aplicarse para eximir a los expresidentes Chávez y Griñán.
La Fiscalía pide al Supremo que amnistíe ya todos los delitos del proceso.
El Ministerio Público se dirige al Alto Tribunal para que retire la orden de arresto contra Puigdemont y el resto de independentistas implicados en el referéndum ilegal. El expresidente catalán ya lo ha solicitado.
Felipe VI renueva su compromiso con la Constitución en el 10º aniversario de su proclamación.
El rey defiende que estos años ha actuado con coherencia e integridad. En el momento más emotivo ha sido el brindis de la princesa Leonor y su hermana la infanta Sofía. La ingeniera almeriense Elizabeth Suárez ha sido una de los 19 condecorados con la Orden del Mérito Civil.
Nuevo caso machista, herida grave una mujer apuñalada en Castelldefels, en Granada.
Su pareja, un hombre de 60 años, de quien estaba en proceso de separación, está bajo vigilancia policial en el hospital después de que haya intentado quitarse la vida. El caso se investiga como violencia de género.
Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
Pues tenemos tiempo inestable, con cielos nubosos y posibilidad de alguna lluvia débil. Las temperaturas máximas irán hoy entre los 29 grados de Córdoba y Málaga y los 23 de Cádiz. Los vientos van a soplar de componente oeste, de flojos a moderados. En el litoral de Almería, por cierto, hay activo aviso amarillo por fuerte oleaje. Hasta la próxima tarde.
Hoy es la festividad de San Silverio, fue Papa de Roma, vivió entre el siglo V y VI, era hijo legítimo del Papa Hormisdas, no me mires así, era hijo legítimo porque el Papa estuvo casado antes de ordenarse sacerdote. Silverio fue elegido, como decimos, Papa, su mandato fue muy breve, duró menos de un año, tras una conspiración orquestada por el emperador bizantino Justiniano I, que era terrible con los cristianos, Y fue arrestado, despojado de sus vestiduras y condenado al exilio. Se le acusó de ayudar a los godos a tomar la ciudad de Roma. Así es que hoy luego quedó recluido en una isla y no se le permitió volver a Italia, San Silverio.
Ahora tendría que decir cómo eran los godos.
Cómo eran los godos. Tal día como hoy, un 20 de junio, no sabemos si ese día entraba el verano o no, porque es variable, de 1975 se estrenaba una de las películas más conocidas del cine. ¿Cuál podía ser, Paco Ramón?
Hombre, si me lo hace así, Tiburón, aunque cómico,
con el sonido.
Ahora sí.
ahí ya apuntó maneras Spielberg de que era un director confuste, ¿no? En esa grandísima película. Solo los primeros compases de la música ya nos ponen en tensión. Tal día como hoy, el 20 de junio del año 1997, Felipe González anunciaba en el 34 Congreso del PSOE que no se presentaba a la reelección como secretario general del partido tras más de 23 años al frente del mismo.
Debéis saber aquí, donde corresponde decirlo, que no seré candidato a la Secretaría General.
Secretario General Joaquín Almunia.
Y la cita que traigo hoy, yo le llamo la filosofía parda del azucarillo.
¿Dónde la has leído?
En un azucarillo. Pero me llamó la atención, me guardé el azucarillo y lo traigo hoy. Que dice, experiencia no es lo que le pasa a una persona, sino lo que esa persona hace con lo que le pasa. ¿Te gusta?
Sí, porque traduce la vida, ¿no? La traduce.
No tiene firma, pero yo le llamo por eso filosofía parda del azucarillo. Experiencia no es lo que le pasa a una persona, a todos nos pasan cosas, sino lo que esa persona hace con lo que le pasa.
¡Uf, qué calor este verano! ¿Necesitas mantener frescos espacios como tu terraza, carpas, salones, almacenes, negocios o durante las fiestas patronales? Fravelse es tu solución. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos con muy bajo consumo. Para más información, visite nuestra web fravelse.es. No dejes que el calor arruine tus planes. Disfruta del verano con Fravelse.
Y vamos ahora con la revista de la prensa andaluza, portadas de las principales cabeceras de Andalucía. Paco.
Pues mira, comenzamos ese recorrido por La Voz de Almería, que cuenta esta información. El rey condecora a un almeriense con la orden del emérito civil, concretamente con una abderitana, nacida en Adra, la ingeniera y profesora de la Universidad de Granada, Elizabeth Suárez Vargas.
A la que felicitamos desde aquí.
La felicitamos, y el acto de entrega se produjo ayer en el Palacio Real, bueno, y una andaluza, una almeriense en este caso, entre las 19 distinciones que daba ayer la Casa Real con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. También cuenta este diario que ha sido enviado a prisión el conductor del accidente mortal junto al cable inglés en el que fallecieron dos jóvenes. Leemos en el Sur de Málaga, los profesores de la universidad darán más horas de clase ante el recorte de las contrataciones. Y también cuenta que el Tribunal Constitucional anula la pena por prevaricación a Madalena Álvarez en el caso de los ERES. En el diario Ideal, en su edición de Granada, leemos a cinco columnas que 600 interinos de larga duración serán fijos este año en Diputación y el Ayuntamiento de la capital granadina. De otra parte, recoge la agresión machista, agrede a su expareja y con un cuchillo y luego se autolesiona a este hombre de 60 años. La víctima está grave en la UCI con heridas en el corazón y en uno de los pulmones. Él, como hemos contado, se encuentra bajo vigilancia policial. Y también leemos en la portada del diario de Córdoba, los planes de obras y de aldeas de Diputación salen adelante con un presupuesto de 42 millones de euros. En la edición jienense de Ideal, un circuito de 115 cámaras inteligentes mejorará la movilidad en la capital andaluza. Cuentan en Ideal que avanza la implantación del sistema que se llama CIT con Z en la zona turística y comercial, la residencial y los polígonos, y cuyo centro de gestión está en la jefatura de la policía local. Y en el Europa Sur, el puerto de Algeciras crece un 2,6% en lo que va de año por la crisis del Mar Rojo. También cuenta este diario que la Policía Nacional investiga a dos jóvenes de Algeciras por la reciente oleada de incendios. En el Huelva Información leemos a cuatro columnas o a tres columnas con un poquito de fotografía que se mete ahí. El sector de los frutos rojos pide soluciones en Huelva con Unión. Más portadas de la prensa andaluza la leemos en el diario de Jerez, que cuenta la siguiente información. El ayuntamiento adeuda 10 millones, alrededor de 10 millones a sus proveedores. Y cerramos este repaso a la prensa editada en Andalucía con el Diario de Sevilla. El tranvía ya conecta la Plaza Nueva con Eduardo Dato.
Y vamos ahora con la prensa internacional, segunda entrega de Bea Almeida. Hezbollah amenaza a un país de la Unión Europea, ojo, a Chipre.
Lo leo en el diario Politis de Nicosia. El jefe de Hezbollah advierte de que lucharán sin reglas y sin límites en caso de una guerra más amplia con Israel que involucre a Chipre. El presidente de la República chipriota responde que su país no participa en absoluto en las hostilidades.
Primeros roces públicos entre el ejército israelí y Netanyahu.
El Times of Israel abre con unas declaraciones de Daniel Hagari, que es el portavoz del ejército. Dice que jamás es una idea y una idea no se puede eliminar. Está arraigada en los corazones de la gente. Ha habido otras señales recientes de fricción, como las pausas tácticas en los combates a lo largo de una carretera en el sur de Gaza que Netanyahu criticó y vetó.
Putin y Kim Jong-un firman una cláusula de asistencia mutua en caso de agresión.
Es noticia a la prensa internacional, pero Putin se ha ido ya y anoche voló a Vietnam, otro país amigo. Se pregunta el New York Times, ¿por qué Putin viaja a Vietnam? Y contesta, Putin llegó a Hanoi deseoso de mantener los antiguos lazos militares entre Rusia y Vietnam, ya que Hanoi ha desarrollado vínculos más profundos con Washington. O sea que, para contrarrestar.
Noticia de impacto, ha terminado la peregrinación a la Meca con 550 muertos por golpes de calor.
550. Sí, señor, una barbaridad. Cerca de 2 millones de peregrinos han asistido este año soportando eso, 52 grados. La prensa de Arabia Saudí guarda silencio sobre este asunto. En el diario de Al Jazeera de Riad, lo leo. El custodio de las dos mezquitas sagradas, el rey Salman y su Alteza Real, el príncipe Mohammed, que Dios los proteja, recibieron las más altas felicitaciones y bendiciones de varios líderes con motivo del éxito de la temporada del Hajj, que es la peregrinación de este año. No cuenta nada, por lo menos que yo haya visto, sí. Nada de las muertes.
550 muertos. Fíjate. Es tremendo. Dos activistas británicos rocían con pintura naranja el monumento megalítico de Stonehenge.
El Daily Express abre con un simplemente enciérrenlos sobre la imagen de los activistas climáticos rociando con pintura naranja las piedras megalíticas del círculo de Stonehenge. Son miembros del grupo Just Stop Oil, paren ya el petróleo. Y el Daily Mail se pregunta, ¿es que no hay nada sagrado para los payasos ecológicos? En el Guardian hablan Rishi Sunak y el líder de la oposición. Este es un vergonzoso acto de vandalismo, dice uno, y el otro, que los responsables deben enfrentar todo el peso de la ley.
Lo dejamos aquí. Vea, que tengas un buen día.
Gracias.
Mañana será viernes, no sé si has caído, y será verano.
He caído.
Y será verano. Sí. Seguimos ahora con la información de Paco Ramón. Sigan con atención lo que nos cuenta.
La mañana de Andalucía. Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y de Suitex, el descanso perfecto. Suitex, empresa 100% andaluza con más de 20 años cuidando del descanso de los andaluces. Trabajamos diariamente con un solo objetivo, tu mejor descanso. Prueba la nueva gama de colchones Suitex en tiendas especializadas y descubre la nueva dimensión del descanso. Suitex, donde nacen los sueños.
Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
Fútbol, baloncesto, motociclismo, fútbol sala.
Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competiciones, los protagonistas de la noticia.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
Vamos con otros asuntos. El fiscal general del Estado, o la Fiscalía, ha pedido al Supremo que amnistíe ya todos los delitos del proceso y retire la orden de arresto contra Puigdemont y el resto de líderes independentistas implicados en el referéndum ilegal. Por cierto, que el expresidente de la Generalitat ya ha sido el primero en solicitar esa amnistía. El presidente del Parlamento de Cataluña va a convocar un pleno el próximo miércoles para activar la cuenta atrás para una convocatoria electoral, pero al que no se va presentar ningún candidato de investidura. Ya cuenta hoy la prensa catalana que se podría votar el próximo 13 de octubre. Y seguimos hablando de asuntos judiciales, de negociación política, porque el gobierno dice que no hay avances para renovar el Poder Judicial, a pesar de que Feijóo se abriera ayer a llegar a un acuerdo. Cuando quedan solo 10 días para que expire el ultimátum del presidente del gobierno al líder de la oposición, todavía no hay fecha para esa reunión en Bruselas del ministro Felipe Bolaños y el eurodiputado Esteban González Pons con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, que ejerce de mediadora. Los datos o las dos partes han reiterado su disposición a alcanzar un pacto para superar el bloqueo institucional. Alberto Núñez Feijóo lo hacía este miércoles en los pasillos del Congreso.
Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar.
Ya dentro de la Cámara, el líder de la oposición afeaba al presidente su plan de regeneración democrática.
Con este plan no volverá a haber ministros sentados en el Tribunal Constitucional ni en la Fiscalía General del Estado. Señor Sánchez, no hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea el presidente del gobierno.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo acusaba al líder del PP de falta de autoridad para cerrar el acuerdo.
Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen, ni se le ocurra. ¿Qué Feijóo vamos a tener hoy? ¿Vamos a tener el Feijóo que por una vez cumple con la Constitución o, como siempre, va a cumplir con sus jefes?
Pues sobre la renovación del Poder Judicial ha hablado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que aludía el presidente del Gobierno. Isabel Díaz Ayuso insiste en que coincide con Feijóo en que la reforma que se pacte debe servir para despolitizar el sistema de elección de los jueces. Si no, ha vaticinado, nos arrepentiremos.
Por tanto, esta renovación, tal y como la plantean, sería la estocada final para la separación de poderes y contra el poder judicial que está en entredicho y dividido por el propio Gobierno. Sigo pensando exactamente lo mismo, que si esa renovación no se hace a través de la modificación del sistema, va a hacer que nos arrepintamos.
Vamos con los actos del décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, que ha renovado su compromiso con la Constitución en el décimo aniversario, como decimos. Los actos de celebración han sido una muestra de la espontaneidad y cercanía a la sociedad que los reyes han introducido en la monarquía. El momento más emotivo lo protagonizaban la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que han emocionado a su padre.
Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias.
Pues entre aplausos, Felipe VI ha hecho también balance de sus 10 años de reinado con la Constitución, ha dicho, como guía. El rey ha reiterado su compromiso a pesar del coste personal.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar.
Unos actos en los que la andaluza Elizabeth Suárez, ingeniera y arquitecta técnica de la Universidad de Granada, donde ejerce como docente, ha sido una de las 19 ciudadanos condecorados con la Orden del Mérito Civil por su aportación a la sociedad. Más asuntos. España libra, o Bruselas libra a España de los recortes por el exceso de déficit tras el compromiso del Gobierno a dejarlo este año en el 3%. Hacienda cerró las cuentas públicas de 2023 con un descuadre del 3,6%, es decir, 6 décimas más del tope fijado por la Comisión Europea tras la recuperación de las reglas fiscales después de la pandemia. Y a pesar de ese desvío, Bruselas, como decimos, ha descartado abrir a España un procedimiento por déficit excesivo, ya que el Gobierno se ha comprometido a cerrar 2024 con un desajuste inferior al 3%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, celebra la confianza, dicho, de las autoridades comunitarias en España.
Esto es una señal clara de confianza en nuestro modelo de crecimiento, que es un modelo de crecimiento fuerte y además equilibrado y compatible con la responsabilidad fiscal.
Bruselas se ha decidido expedientar a Francia, Italia y Polonia, entre otros países, con déficits superiores al 5% y a los que va a obligar a hacer recortes ya. Y hoy, jornada decisiva en el conflicto laboral de Acerinox. A esta hora, la plantilla de la fábrica gaditana de Los Barrios está votando si acepta o no la última propuesta de la compañía. María José Pérez.
Pues las urnas van a estar abiertas durante todo el día para garantizar que todos los trabajadores pueden ejercer su derecho al voto. Han comenzado a las 5:30 de la mañana y terminarán a las 11 de la noche. Cita decisiva hoy, por tanto, en la acería de Los Barrios, después de 136 días de huelga. El comité de empresa decidió, por 14 votos a favor y 18 negativos, llevar a consulta de la plantilla el preacuerdo alcanzado con la empresa. Aún así, durante todo el día de ayer pesaba sobre esta consulta la amenaza de impugnación por parte del sindicato ATA del comité de huelga.
Le contamos también que sigue grave en el hospital la mujer apuñalada este miércoles en Castelldefels, en Granada, en lo que, a falta de confirmación oficial, se considera un nuevo episodio de violencia machista que ha pasado en Carla Maldonado.
Ha recibido una puñalada en el pecho que le ha alcanzado el corazón y un pulmón, así como varios cortes defensivos en los brazos. De momento sigue grave, aunque estable. Su pareja, un hombre de 60 años, de quien estaba en proceso de separación, se ha autolesionado en el cuello y está hospitalizado bajo custodia policial y acusado de tentativa de homicidio.
Así llegamos a las 7 menos 10, tiempo para la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, el Pleno Municipal de Sevilla debate hoy y vota también la normativa que limita las viviendas de uso turístico en algunos barrios de la ciudad saturados de este tipo de alojamientos. En caso de que se apruebe por los distintos grupos, va a entrar en vigor de forma inmediata. En sucesos, la Guardia Civil investiga como un ajuste de cuentas la grave agresión con un bate de béisbol a un hombre cuando estaba en un establecimiento hostelero de Gelves. Hoy les contamos que se presentan en la Universidad de Sevilla dos informes científicos sobre el estuario del Guadalquivir que prevén un mal comportamiento de los metales pesados que se puedan verter al río si se reabren las minas de Las Cruces y Los Frailes. Y anoche, el octogenario Tom Jones deslumbró con su voz en icónica.
Hola. The only one to make me fly.
Luego lo vamos a escuchar en el tiempo. Hoy amanecemos con nubes, no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, pero se irán por la tarde. Todo esto después de que en Cazalla, en el día de ayer, cayeran más de 50 litros por metro cuadrado y en Tablada y Almadén de la Plata se recogieran cerca de 20. Hoy, temperaturas mínimas sin cambios, máximas que suben, 29 grados en Écija, 28 en Sevilla, 27 en Morón, 26 en Lebrija. Ahora hay 13 en la isla de La Cartuja. Si no ha salido de casa, pues tome la rebequita mañanera. Vientos del oeste, enseguida el desarrollo, realiza Pedro Luis Moreno.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El equipo de gobierno municipal de la capital lleva hoy a pleno la normativa que va a limitar en la concesión de licencias para viviendas de uso turístico en barrios de la ciudad que están saturados de este tipo de alojamientos. Con ello, Sevilla se convertiría en la primera ciudad andaluza en aplicar este decreto de la Junta de Límite de Apartamentos Turísticos. Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo.
Sabíamos de la necesidad urgente de regular este fenómeno y somos la primera ciudad de Andalucía que ha hecho este informe técnico que determina el número máximo de viviendas de uso turístico que puede haber en cada barrio de Sevilla.
Pues con Podemos Izquierda Unida pide retirar este punto del orden del día y declarar una moratoria hasta 2028. La portavoz Susana Hornillo.
Es una auténtica chapuza legal. En segundo lugar, le pedimos que de forma inmediata declare una moratoria de pisos turísticos hasta 2028. Y en tercer lugar, que abra un proceso participativo, pero de verdad.
También en el Pleno, el PSOE va a instar a la Junta a ampliar el horario del metro, compatibilizar las obras de los tramos norte y sur de la línea 3 y diseñar un ramal hasta San Jerónimo. El portavoz Antonio Muñoz.
Completar la red de metro de Sevilla exige un esfuerzo continuo, permanente. Y creo que ahora mismo no encontramos ese liderazgo y esa fuerza de arrastre de demandar a ambas administraciones por parte del señor Sanz.
Pues precisamente sobre el metro hablaba en el día de ayer el alcalde, dice que está a la espera de respuesta por parte de la Junta de las reuniones que se mantienen cada 15 días a su demanda de soluciones para la línea 1, que está saturada cuando hay grandes eventos en la ciudad. José Luis Sanz.
Cada vez que hay grandes aglomeraciones, Semana Santa, ferias o grandes eventos deportivos, culturales o musicales, se bloquea la línea 1 de Metro de Sevilla. Entonces, eso es un tema que se ha manifestado ya, que se ha comentado a la Junta de Andalucía y que estamos en vías de que se nos dé una solución.
Una demanda que el alcalde trasladaba durante la entrada en servicio de la ampliación del Metro Centro del tranvía hasta Eduardo Dato. Va a transportar 12.000 viajeros al día con una frecuencia de paso de 9 minutos de media. Queda pendiente la obra hasta Luis de Morales, cuya finalización está prevista en septiembre, aunque hay retraso en la llegada de los vagones. Bueno, entre quienes utilizan el tranvía a diario, satisfacción.
Me viene muy bien porque, por ejemplo, para la parte norte, para la parte de Corte Inglés y demás, pues me viene estupendamente, ¿no? Muy importante, son infraestructuras básicas y debería de estar ya redactándose el proyecto para llegar no solo a Santa Justa.
También en página municipal, Vox ha sido el último grupo en hacer balance del primer año de José Luis Sanz al frente del ayuntamiento. La portavoz Cristina Peláez.
Que este gobierno ha sido incapaz de presentar a los grupos de oposición ningún proyecto, ninguna iniciativa, ninguna idea. Solo hemos conocido, y siempre a través de la prensa, diferentes ocurrencias, a cada cual más delirante.
6:54.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio.
La Guardia Civil investiga la grave agresión sufrida este día de ayer por un hombre de 30 años cuando se encontraba comiendo en un establecimiento de Gelves. Entraron dos atacantes, uno de ellos golpeó a la víctima en la cabeza con un bate de béisbol y el otro llevaba una pistola que no llegó a disparar, aunque encañonó a algunos de los presentes. En ese momento el local estaba lleno de clientes y entre ellos varios sanitarios que atendieron a la víctima en un primer momento. La Guardia Civil apunta como posible línea de investigación a un ajuste de cuentas. Les contamos también que la Policía Nacional ha detenido a 15 personas, 7 de las cuales ya están en prisión, por robar a comerciantes de origen chino en el polígono Carretera Amarilla de la capital, haciéndose pasar por policías, y que en Umbrete la Guardia Civil ha detenido a 2 personas por 3 robos con violencia e intimidación en comercios. 6:56, más cosas. Coincidiendo con la celebración del Pleno, la plataforma Barrios Hartos ha convocado una concentración en la Plaza Nueva a las 10:30. Los vecinos afectados por los cortes de luz demandan el informe completo de la auditoría que ha hecho la Junta y que concluye que esas interrupciones de suministro se deben a enganches ilegales, aunque también detecta fallos en el servicio de Endesa. Juan García es el portavoz de la plataforma.
Está claro que el problema existe y es igualmente claro que la aplastante mayoría de los habitantes no tiene relación con las actividades delictivas atribuidas a los barrios afectados. Urgimos medidas de inversiones extraordinarias para evitar esta situación año tras año.
El director de Endesa, Rafael Sánchez, es el presidente de la cumbre climática que se clausura hoy y donde destacados profesionales y personalidades del sector público y privado debaten sobre la nueva economía. Él ha puesto como ejemplo en proyecto la Isla de la Cartuja, que tiene como objetivo pues convertir este espacio en la ciudad del futuro.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es utilizar solo la energía necesaria para cada proceso, adelgazar el consumo, por ejemplo, de un emplazamiento como el de la Isla de la Cartuja, que tiene 105 gigavatios al año. Cuando hacemos que reduzca un 40% esa energía, ya la abastecemos a continuación de fuentes renovables.
Hoy, por cierto, se presentan en la Universidad de Sevilla 2 informes científicos sobre el estuario del Guadalquivir que prevén un mal comportamiento de los metales pesados que se puedan verter al río si se reabren las minas de las Cruces y los Frailes. Afirman que el estuario ya está contaminado a niveles biotóxicos. Son las 6:57.
Siente la alegría del verano en Zoomarín Algarve. Además de las increíbles presentaciones zoológicas, el fascinante mariposario y las emocionantes atracciones, esta temporada dos grandes novedades. Upbeat, nuevo espectáculo de música, danza, luz y color. Iguazú, aventura acuática inspirada en las majestuosas cascadas. Una experiencia familiar inolvidable. Zoomarín, el mejor parque temático de Portugal a solo una hora de Huelva. En guía, Albufeira.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a invertir 1.700.000 euros en dos años para mejorar y conservar los cauces del Guadalquivir en arroyos y ríos de municipios como Pilas, Cazalla de la Sierra, San Nicolás del Puerto, La Roda de Andalucía o Marinaleda. El responsable de la Confederación, Antonio Barrera, ha explicado en Canal Sur Radio que el objetivo es sanear esos cauces para también evitar los efectos de las riadas, de las posibles riadas.
Intentará recuperar la morfología natural, pues regenerar la composición y la estructura de la vegetación de ribera, que eso se consigue también con la supresión de especies invasoras.
Vamos con los deportes. En el Betis van a por otros jugadores. Vamos a ver, Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis acelera por un central una vez atado el lateral Perro del club verde y blanco. Pone ahora su foco en firmar un zaguero antes del regreso a los entrenamientos. Vitao sigue en escena, hay negociaciones en curso y es una baza que contenta tanto a técnico y a dirección deportiva. Pero el Betis no quiere esperar mucho, pese a que entre sus objetivos está el de fichar a dos centrales después de las salidas de Chadi Riad y Sócrates. Y ojo el Sevilla, porque ha excedido el límite salarial en más de 50 millones de euros, por lo que Víctor Horta y el técnico tendrán que hilar muy fino. La estrechez es máxima, los gastos siguen casi igual y los ingresos se han desplomado. De ahí la imposibilidad de la renovación de Sergio Ramos y el fichaje a coste cero de Yuke.
Esta noche comienza el ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar y anoche Tom Jones pues deslumbraba con su prodigiosa voz. Estaba en los conciertos del Festival Icónica Sevilla en la Plaza de España.